Responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com. Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, don Diego Barovero, ¿cómo le va?
¿Qué tal, don Eduardo Lázari? Otra vez en Cazadores de Historias.
Aquí en Radio Cultura, e incluso podemos decirle a la gente cómo comunicarse con nosotros. ¿Le parece bien o mal?
Ya.
Agendate en nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Generalmente juzga, por decir así, o analiza procesos del pasado, de un pasado más remoto o más reciente, pero de todas maneras pasado, y tenemos que verlo de esa manera, a los personajes actuando en su medio, en su época, con sus categorías mentales, ¿no? No podemos traspolarlos a nuestra realidad, ese es el grave error y el que nos hace jugar ese perenne partido de fútbol que no lleva a nada, ¿no?
Bueno, hoy nos vamos a dar un gran gusto porque se encuentra aquí con nosotros en el estudio el doctor Miguel Ángel de Marco, un historiador fenomenal.
Maestro.
Gran maestro, pero
en todo sentido, ¿no?
Que sigue trabajando a full. Uno envidia el entusiasmo con el que emprende tareas y, sobre todo, tiene una virtud que no todo historiador tiene, que es la de escribir de una forma tal que los libros son gratos, apasionantes, gratos, amables. Y ¿por qué no es cierto, Miguel Ángel, que a veces hemos enfrentado algún libro de historia que es medio pantanoso, ¿no?
Una aridez infinita.
¿Cómo le va? Qué gusto que esté con nosotros.
Para mí también es un gusto volver a este programa que es tan escuchado y además tan interesante, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación.
Y como todos los años que nos visita, siempre viene con un libro. Siempre ha producido en los últimos años, siempre escribe, además de su tarea de investigador, pero lo que decía Eduardo recién, usted siempre está preparado para enseñar de nuevo, siempre está y eligiendo personajes sumamente atractivos, importantes, trascendentes en su momento, y como lo escuchábamos hace unos instantes antes de que estuviéramos aquí en el vivo, escuchábamos ese audio de su paso anterior por este programa. A los personajes hay que entenderlos en su contexto histórico, y eso es una lección para el presente o para quienes desde el presente pretenden manipular la historia todos los días.
Efectivamente, yo creo que en este momento es esa manifestación mía, que no es mía, sino que viene también de lo más profundo de la historia, claro, de los historiadores que a lo largo del tiempo han comprendido que la única manera de estudiar el pasado es haciéndolo con las categorías del pasado, ¿no? Exacto. Tratando de trasladar a los personajes del ayer a nuestros días. Creo que es la única manera de hacerlo. Politizar a los personajes del ayer para servir a causas de hoy es francamente absurdo. No lleva a ninguna parte y es poco sensato y poco científico, por decir de alguna manera.
Y ahora se ha metido con las mujeres.
Claro.
Un poco, nos ha sorprendido con su último libro editado.
Yo me sorprendí cuando lo vi, porque uno tiene esos cánones históricos de que cuáles fueron las mujeres, Mariquita de Thompson, Cecilia Grierson, es decir, hay como mujeres que son más históricas, ¿no? Y Manuelita uno la tenía ubicada en un lugar más anecdótico, más en el de la hija de. Entonces, cuando yo vi que De Marco escribió un libro sobre Manuelita, dije, bueno, acá me perdí algo.
Bueno, lo que pasa, si ustedes me permiten, les voy a referir por qué hice el libro Manuelita. Porque realmente fue una casualidad, en cierta medida. Voy llevando una serie en Planeta de biografías, como ustedes saben. Uh-huh. He sido un historiador muy prolífico porque he tenido la suerte de haber sido periodista durante muchos años, ¿no? Y el periodismo da rapidez, agilidad, permite no hacer muchos borradores, no usar lápiz y papel, sino uno se sienta en la computadora, escribe, ¿no? Y hasta corrige en la computadora.
Es otra dinámica.
Yo incluso fui jefe de editoriales, corregía a los otros editorialistas, es decir, hay toda una dinámica diferente. Claro. Y después de hacer una buena cantidad de libros científicos, empecé esta serie que tiende a ser escrita con la metodología y con los instrumentos de un historiador, pero también con la sencillez de que para que pueda llegar al público común. Y había ido a verlo a mi editor, Alberto Díaz, que sí, se acaba de retirar, un gran editor, ¿no es cierto? Sí. De los más importantes que ha tenido la actividad editorial en la Argentina. Y nos pusimos a barajar nombres para una futura biografía. Es decir, yo llegué a la editorial con la decisión de de decirle, mira, con el último libro que escribí sobre Brown, ajá, ya paro. Y me voy a dedicar a lo que tantos amigos me han pedido, a reunir materiales para hacer unas memorias. Bien. ¿No? Porque yo he sido una persona muy activa y que me he movido muchos círculos. Y entonces he conocido al presidente, he estado con Ilia, ya lo hemos hablado otras veces, con Alfonsín, una serie de figuras. Puedo decir que los últimos presidentes los conocí a todos. Cuando era chico lo veía pasar a Perón por la puerta de mi casa, desde el aeropuerto de Rosario al centro. Es más, mi primer recuerdo es el de Perón, de secretario de Trabajo y Previsión. Yo, ajá, era una criaturita, pero me acuerdo, mi padre me tenía en hombros y vi un señor que estaba en un auto descubierto y va saludando, y yo le digo a mi padre, cuando papá, le digo, ese señor tiene los bracitos más cortos. ¿No?
Algo que se dice padre, poco pero, hoy en
pero,
el
no, pero no, no me dijo, pero ¿qué se te ocurre? Y después resultó que sí, que
era cierto.
Esa observación infantil, ¿no? que me había llamado tanto la atención. Bueno, pero no me voy a ir por los cerros de Úbeda. Vuelvo al presente. Entonces, como tenía esa idea, le digo, mira, Alberto, me voy a quedar acá. Y él me dice, pero escúchame, llegaste al décimo volumen, ¿por qué no haces al noveno? ¿Por qué no haces el décimo? Bueno, y me sugirió dos o tres personajes de la historia. Ajá. Yo uno que ahora estoy trabajando en él, lo tenía pensado hace rato, pero por circunstancias que prefiero no señalar, lo había postergado, ¿no? Y me ofreció dos o tres alternativas y ninguna me gustó. Ajá. Incluso el Manco Paz, personajes que me resultaban antipáticos. Inclusive el mismo Alberdi, a pesar de que yo tengo una gran admiración, pero no tenía el feeling necesario con Alberdi. Y entonces le digo, ya está, le digo, voy a escribir sobre Manuelita. Y me mira, me dice, tenés buena idea. Pero al instante pensé, me metí en camisa de once varas.
Claro.
¿Por qué? Porque, por desgracia, en este país que no conserva documentos,
claro,
la historia de las mujeres es todavía mucho más difícil. Uh-huh. No solamente porque ocupaban, desgraciadamente, un lugar secundario en ese momento, sino que, por otra parte, la documentación referente a ellas prácticamente ha desaparecido. Claro. Juana Manuela Gorriti, etcétera. La excepción puede ser Mariquita Sánchez, ¿no? Sí. Y alguna otra mujer. Pero, Manuelita planteaba
un gran desafío.
Y dije, bueno, pero recuerdan aquella frase que obviamente yo no le llego ni a los talones, pero al que la pronunció, pero para los hombres de coraje se han hecho las empresas, ¿no? Y dije yo, bueno, vamos con coraje a emprender a Manuelita. Y bueno, y me embarqué en esta aventura de escribir este libro, de buscar la documentación existente, que no es demasiada, pero cuando uno recorre la prensa de la época, cuando va viendo el contexto, consultando a los viajeros que la conocieron y estuvieron cerca de ella, puede armar perfectamente una biografía de una mujer de su tiempo. Justamente, claro, volvemos a la misma, claro, reflexión. No podemos querer una Manuelita a modelo 2020. Y entonces esa fue la idea, y así empecé a trabajar sobre este libro.
Se me ocurren dos preguntas, una para después, sobre la antipatía o simpatía que el personaje provoca para que uno se meta en su historia, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Manuelita, supongo que usted encontró varios, debe haberse sorprendido con algunas cosas que no estaba en su, digamos, prejuicio respecto de Manuelita, ¿no? Es decir, si bien quizá la documentación es escasa, también es cierto que es una personalidad poco conocida, porque es muy anecdótico. Hay anécdotas sobre Manuelita, pero vivió muchísimos años en Inglaterra, aquí ocupó un lugar que se destacó. Yo creo que si no hubiera existido el cuadro de Prilidiano Pueyrredón, hubiera quedado mucho más oculta en la historia. O sea,
exactamente.
¿Y qué lo fue sorprendiendo de Manuelita?
Bueno, yo soy de la generación que todavía discutía en las escuelas.
Claro.
¿No es cierto? Éramos unitarios y federales. Así prácticamente, es, ¿no? Los profesores, era la época de Perón, los últimos años de Perón. Entonces, si había un profesor más democrático y opuesto, ¿no es cierto?, al régimen peronista, impulsaba la lectura de Sarmiento, de Mármol, de todos los personajes, ¿no es cierto?, adversos al peronismo. Si ocurría lo contrario, bueno, procuraban que uno leyese a Rosas,
el revisionismo.
El revisionismo histórico de la época, los ataques entre Sarmiento y Rosas, claro, los dos son, como dice Gálvez, los hombres que todavía están vivos, sí, ¿no? Porque son los que seguimos discutiendo, ¿no es cierto? Ahora aparece Roca, bueno, ¿no? Pero eran los dos hombres que nos hacían discutir en la escuela secundaria, etcétera. Y por otro lado, la formación de estudiantes secundarios, que hoy en día algunos critican, era extraordinaria.
Claro.
Sinceramente. Historia como se aprendía, y cómo se aprendía literatura americana, argentina, es decir, era otro contexto. Ustedes me dirán, una enseñanza enciclopédica, bueno, estoy de acuerdo. Era inconveniente, no lo sé. Cada sistema.
Somos exponentes de ese sistema educativo.
Y somos exponentes y felizmente.
Claro. ¿Sí?
Porque estamos hablando con conocimiento de causa de muchas cosas que ahora no ocurren.
Me ha traído un recuerdo. Yo entro en la secundaria, un colegio privado católico aquí en Buenos Aires, 1977, y el profesor de educación cívica, profesor Colina, que después fue rector del colegio, historiador, profesor de historia, él se definía como profesor de historia, empieza la primera clase diciendo: vamos a romper un prejuicio que ustedes traen de la primaria. Ustedes deben creer que ese petizo gordo y pelado es un prócer. Acá vamos a demostrar que Sarmiento no. Y a mí me enojó, porque venía de... Y gracias a eso me leí el Facundo en primer año. Porque dije, le vamos a... Además uno empieza... Eran adolescencias diferentes a la de ahora. La oposición, claro, era pelearse con el profesor, sí, sí, porque atacaba a Sarmiento. Pero digo, pero existía esa cuestión donde íbamos a cierto volumen de temas que era valioso, ¿no? Eso sin duda.
Y uno se, digamos, acercaba a las cuestiones cívicas y tomaba parte en ellas.
Claro.
No había esta especie de indiferencia que desgraciadamente hoy cubre a mucha gente. Lo cierto es que, bueno, entre las lecturas juveniles no podía faltar Amalia, por ejemplo.
Claro.
¿No? Y el personaje de Manuelita, tan exaltado por Mármol, ¿no? Después vinieron otras lecturas, etcétera. Y bueno, y obviamente los libros acerca de Rosas. Y luego los tantos años de docencia universitaria como profesor del siglo XIX, a mí me brindaron un gran contexto. Pero por otra parte, tuve la suerte, la gran suerte, de comunicarme con un antiguo amigo, que lo digo públicamente porque es una persona realmente extraordinaria, muy sencillo, muy modesto, un gran revisionista. O sea que yo cuando le escribí sabía que por ahí disentíamos, pero nunca ocurrió nada de eso. Fue mi gran y absoluto colaborador, que es el profesor Jorge Boksievich, que es... Ajá. Él fundó el Instituto Antonio Cini, se tomó el gran trabajo,
claro,
es realmente una figura notable, se tomó el gran trabajo de reunir todos los periódicos del siglo XIX, ¿verdad? Y no sé las dificultades que ahora tienen para sostener todo eso. Y trabajó sobre Antonino Reyes y otras figuras,
claro,
mucho en el archivo de Saldía, etcétera, y se empeñó en ayudarme en esta tarea. Así que todos los días nos mandábamos tres mails, ¿no? Y nos íbamos comunicando los hallazgos de cada uno, por ahí le pasaba algún párrafo de un capítulo, etcétera, y fue surgiendo de a poco una biografía de Manuelita que, en realidad, si uno tiene que definirla, es una mujer del siglo XIX,
claro,
valiente, en el sentido de que afrontó muchas vicisitudes en la vida, pero que fue buena hija, buena esposa, buena madre, y acabe de contar. Sí, por supuesto, tuvo una incidencia política muy notable, pero la tuvo en virtud de en alguna medida de las indicaciones y de los preceptos que le brindaba su padre.
Claro.
¿No? Ella, en realidad, Manuelita, era una hija no solamente que, por una razón de costumbre, no se atrevía a cuestionar a su padre, sino porque consideraba que su padre era perfecto y que todas las medidas que su padre asumía eran absolutamente justas, ¿no? De manera que cuando muchas veces se le preguntó a ella si no había sentido resquemor frente a alguna de las actitudes de su padre, decía: no, tatita hizo lo que debía hacer.
Claro.
Y esa actitud la tuvo durante el exilio, etcétera. Rosas, que no era una personalidad fácil, evidentemente, y que era un individuo que ya conocemos, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿no? Pero no en vano se le... por de pronto, no cabe duda que fue un dictador,
claro,
¿no? Y tampoco cabe duda que el periodo de él, un periodo trágico de nuestras luchas civiles, donde ambos bandos se destruían.
Sí.
Él no tuvo empacho en eliminar a su adversario, como los otros tampoco tenían empacho de eliminarlo a él. Bueno,
competían en salvajadas.
Competían en salvajadas y realmente creo que se claro. perfeccionaban.
Se perfeccionaban,
¿no? Porque
sí,
cuando uno ve que, ¿no es cierto?, Urquiza acepta las maneras que le entrega a un chiquito de 13 años que le acaba de fabricar con la piel de la espalda de Verón de Astrada.
Ajá.
Después de la batalla de Pago Largo, uno dice, bueno, ¿qué ¿cómo se movía esta
hombres?
Gente? ¿Qué
sí,
pasaba
claro,
con estos
claro,
hombres?
Claro.
Bueno, y ella también mantenía su correspondencia con muchos de los lugartenientes de Rosas. A veces se asociaba a las bromas que el padre le hacía a Vicente González, el Carancho del Monte, no sé, y otros personajes. Sin embargo, era una persona muy piadosa en el sentido de la piedad religiosa, que también la tenía, uh-huh. sino en el sentido de la piedad referente a los adversarios, tratar de hacer menos dura en la actitud de su padre con respecto a los adversarios, ¿no? Eso del aromo del perdón y todas esas cosas.
Eso es muy interesante.
Hay una pregunta que tiene que ver con la influencia de su madre, que es otro personaje interesante, Encarnación,
sí.
que la historia la ha puesto en el lugar de una mujer brava, casi como que Rosas, Rosas, digamos, se buscó una suerte de sucedáneo de su madre en su esposa, y la esposa realmente era brava. ¿Cómo influyó en Manuelita, Encarnación?
Yo creo que ni influyó.
Ajá.
Y eso yo lo voy señalando en el libro. Manuelita, durante largos años de su vida, estuvo completamente aislada. Mientras el matrimonio fue un verdadero...
Era una
nudo,
sociedad.
Una sociedad y un nudo, ¿no es cierto?, irrompible. Tanto Manuelita como su hermano Juan Manuel... Juan Bautista, no Juan Manuel, estuvieron completamente alejados
claro.
de la figura materna. Encarnación lo acaparaba a Rosas, y Rosas, que estaba en las cuestiones políticas y tenía en Encarnación a su principal
asesora
claro. no se ocupaba de los hijos, ¿no? O sea, lo hacía de una manera aleatoria. Si estaban en el campo claro. jugaría alguna vez con ellos claro. Pero no era
la imagen típica de la matrona.
No es, pero ni remotamente, era una mujer de armas llevar, ¿no? Una mujer de grandes pasiones.
Claro.
Y cuando ella muere de una manera inesperada, ahí es donde Manuelita entra a ocupar
otro plano
claro. de importancia, en el sentido de llevar la parte social, entre comillas, de la época de Rosas. Pero nunca, por ejemplo, armó una rebelión como la rebelión de, ¿no es cierto?, de los restauradores, claro. ni cosa que se parezca.
Estamos conversando en Cazadores de Historias, lo tenemos sentado a la mesa una vez más al gran maestro historiador, expresidente de la Academia Nacional de la Historia, periodista, escritor, Miguel Ángel de Marco, que nos ha traído su libro, su reciente libro, Manuelita, y sobre ella seguimos conversando. Ahora nos toca hacer una pequeña interrupción, una pequeña pausa musical, y volvemos a Cazadores de Historias con Miguel Ángel de Marco.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Por la niña que fue generosa, en los tiempos que sangre corría, y con tu cual puñal más horquero, y los odios de la tiranía, que suspenda mi gaucha guitarra, la canción de justicia postrera, como aroma de suave violeta. En la cruz de su tumba extranjera,
tanta frase gentil, Margarita, suspendiste el vino en federal, y llorando los pies del tirano, de rodillas que la más te pida, botatita, sosiega penoso, por la novia doliente que pena, a su amado rebelde unitario. La mazorca a morir la condena. Tatita, la madre que sufre, nos maldice callada en su lloro, dale al hijo que es darle la vida, con pasión y perdón yo te imploro, su plegaria de amor y consuelo, ablandaba la fiera arrogancia del que altivo soberbio retara. Al cañón de Inglaterra y de Francia. Manuelita, Francis, Manuelita, virgen roja de la dictadura, solo el cielo plomizo lejano ocultaste tu cruel amargura, que deferenda mi gaucha guitarra en la canción de justicia postrera, como aroma de suave violeta. En la cruz de su tumba extranjera.
El aficionado, nada menos que Carlos Gardel cantando el vals Manuelita, interpretándolo. Está grabado en el año 1929, sello de On Emi, volumen 13, y la letra de José Macías y la música de José María Aguilar. Pero es una contextualización de esta charla que tenemos en Cazadores de Historias con Miguel Ángel de Marco y su libro Manuelita.
Que además, permitime decir, Diego, Miguel Ángel, que hablaba de cómo lo popular también entraba en la historia. Hay muchos tangos vinculados a episodios históricos, sí, a contextos históricos, lo cual también es una enseñanza.
Y la pulpera de Santa Lucía, oh, y tantos, bien, más, ¿no?
Así que, es.
Pero, bueno, Manuelita es un personaje que hasta estuvo en los teatros españoles, ¿no? Claro. Zarzuela, etcétera, con el nombre de Manuelita. Es decir que, aparte del famoso... la famosa obra de Grusac, La divisa Punzó, ¿no?
La divisa Punzó, claro.
Una serie de obras teatrales aquí y luego una zarzuela que se interpretó, creo que en el Teatro Real Español. Esto lo digo yo ahí. O sea que era una figura que llamaba la atención en todas partes, ¿no?
Sin duda. No, profundicemos un poco en el rol de Manuelita en la etapa posterior a la desaparición de Encarnación Ezcurra, de quien nos estaba contando fuera de micrófono, pero lo estábamos escuchando y queremos compartirlo con la audiencia. Usted descubre con el oficio de historiador, tiene una teoría, tiene un indicio sobre cuál fue la causa de la muerte,
sí,
de Encarnación.
Indicios que creo que son
casi
concluyentes,
claro.
Sí. Yo lo que advertía es que en los últimos meses de la vida de Encarnación entraban a la calle Moreno cantidades de bolsas de lino.
Uh-huh.
¿No? Entonces, uh-huh, yo me puse a averiguar, ¿no?, con algunos médicos e historiadores de la medicina de Buenos Aires, claro, y del Uruguay, que para qué se utilizaba el lino en ese momento. Y el lino era indispensable para calmar los terribles dolores de las afecciones de útero.
Ajá.
Que no había otra manera. Y entonces se aplicaban unos apósitos a las personas que sufrían esta enfermedad, no prolongaban la sobrevida, pero permitían de alguna manera que fuese menos cruenta. Y así fue que se pudo establecer que la muerte de ella, que por otra parte hay algunas referencias, conciencia de que iba decayendo, claro, de que se quedaba mucho tiempo sentada en una silla en la casa de la calle Moreno, que cada vez hablaba menos, etcétera. Es decir,
un decaimiento general.
Un decaimiento general que corresponde a esa sintomatología, claro, de Encarnación.
Y esa desaparición de Encarnación es la que abre esa vía de acceso de Manuelita a las cosas públicas, que le habían estado vedadas hasta entonces.
Le había estado prácticamente vedada porque el matrimonio se manejaba como una verdadera piña cerrada, ¿no es cierto? Y no permitía el acceso de los hijos. Los hijos iban estaban en las estancias de Rosas, visitaban a los parientes, iban a la casa de Mancilla, a la casa de otras tías, etc.
¿Esa vida, ¿verdad?, de los hijos incluía a Pedro? El hijo de...
No, porque Pedro era... Bueno, ahí hay otra cosa que algún colega me critica, de que yo no doy por concluyente el hecho de que Pedro haya sido hijo de
Manuel Belgrano.
No, de Belgrano sí.
Sí,
porque Belgrano lo reconoció.
Bien.
Pero de Josefa Ezcurra, ¿no?
Ajá.
Puede haber sido, pero no hay una seguridad absoluta.
Ajá.
¿No? El otro día me dijeron, hay documentos. Bueno, muéstremelo, digo, porque el historiador también tiene que hacer, desgraciadamente, el papel que hizo en su momento, de que, bueno, un papel, bueno, es la palabra evangélica, ¿no? De Santo Tomás, ¿no? Cuando
yo pongo mi dedo en la llaga,
puso el dedo en la llaga y recién ahí se dio cuenta de que Cristo había resucitado.
Sí, es la decir, historia no es una cuestión de fe.
Claro,
la historia no es una cuestión de fe. Si yo no tengo el documento o el testimonio, yo no puedo afirmar una cosa con absoluta certeza. Bueno, pero ellos tenían con Pedro Rosas y Belgrano, hijo adoptivo de Rosas y de Encarnación, un trato absolutamente fraterno. Absolutamente fraterno. Era un hermano más.
Bien.
¿No? Es más, Manuelita se llevaba mucho mejor con Pedro Rosas y Belgrano que con su hermano Juan Bautista. Su hermano Juan Bautista no debía ser muy apreciado por Rosas.
Ajá.
Porque era un hombre que le interesaba solamente la cuestión del campo, pero que no se quería meter en las cuestiones políticas, que no le hacía mucho caso al padre, trataba de evitar esa presencia pesada del padre. En cambio, Manuelita enseguida empezó a hacer las veces de la ama de casa de la mujer de la casa de Rosa, y entonces se ocupó de las tertulias cotidianas, de recibir a los diplomáticos, de conversar con la gente. No que ella fuera a realizar alguna tarea diplomática. La tarea diplomática la hacía Rosa o Felipe Arana,
claro,
¿no? Su ministro de Relaciones Exteriores, pero ella era la que sembraba cordialidad, buen trato, y todos la adoraban. Venían los oficiales franceses.
Era, ¿no?, muy carismática, ¿no?
Era
¿cierto?
Carismática, era, tenía una capacidad de trabajo muy grande, en el sentido de que dormía muy poco. Rosa era tan déspota que no, y yo he cambiado bastante mi posición, si no tengo la posición que tenía hace 40 años respecto de Rosa, ¿no? Lo veo con otros ojos un poco más equilibrados. Pero de todas maneras es un hecho concreto, ¿no es cierto? Y la experiencia, pero implica, Rosa era despótico en cada hecho de su vida, evidentemente en una personalidad así, ¿no? Y eso se manifestaba en todos los aspectos. Ahora, Manuelita era una... Bueno, él hasta le fija horario a Manuelita, ¿no?
Mire.
Es decir, que ella tenía que dormir en las horas que él lo decía, etcétera, porque claro, de pronto llegaba un visitante a las 12 de la noche y tenía que atenderlo Manuelita, ¿no? Y hacerle el aguante hasta que Rosa lo atendía. Rosa hacía todo un teatro cuando, antes de recibir a un representante extranjero, por ejemplo, ¿no? La espera y todo ese tipo de la amansadora que hacía hacer y todo lo demás. Bueno, pero ella tenía todas las noches una tertulia en su casa.
Ajá.
¿Verdad? Y ahí iba toda la gente importante de Buenos Aires, los jóvenes, algunos, claro, que después se destacaron mucho en la política, Bernardo de Irigoyen, toda esa gente eran cotidianos. Irigoyen, Bernardo Irigoyen estaba profundamente enamorado de Manuelita. Yo ahí cito algunas cartas.
Ajá.
Que él le decía, le escribía al padre y le decía: Lo digo con mis palabras, ¿no? Pero le decía al padre, a ver, tantéela, a ver si usted se da cuenta que ella tiene, siente algo por mí, etcétera. Pero no, ella en realidad tenía un solo amor de la niñez, prácticamente, de la primera juventud, que era Máximo Terrera, que fue el que Rosa no le permitió casarse.
Eso es terrible.
Terrible, terrible, ¿no? Iban pasando los años, ella se iba haciendo grande, iba perdiendo casi la posibilidad de tener hijos, y Rosa seguía impidiéndole el casamiento.
Es como un motivo de enojo de Rosa a posteriori.
Sí, a posteriori, ¿no? Rosa.
El alejamiento de ella.
Se aleja, la echa a la hija, no venga. Sí, realmente tenía gestos de mucha crueldad. Y ella, no, ella tenía una devoción tal por su padre que le perdonaba todo.
Todo.
Todo, todo, todo. Las cartas son realmente extraordinarias. Ahora hay dos Manuelitas. La Manuelita de la época de la dictadura de Rosa, ¿no? En que ella es la, ¿cómo puedo decir? Una diplomática oficiosa, ¿verdad?
Una primera dama activa, digamos.
Claro, que una primera dama.
Un rol oficial.
Un rol oficial. Y que nunca hubiera podido cumplir Encarnación, claro. Porque Encarnación hubiera disparado. El historiador no puede decir lo que hubiera hecho, ¿no? Porque no lo sabe. Pero
es probable que
no era su personalidad.
Que, ¿no es cierto? Que su personalidad no le permitiese hacer lo que hacía Manuelita. De ella se enamora el famoso Lord Howden,
claro,
¿no?
Claro.
Que se quería quedar en el Río de la Plata, quería abandonar su cargo en Inglaterra, quería vender sus palacios, ¿no?
¿Hay algún dato, alguna referencia, algún documento de la relación que ella puede haber desarrollado con Arana, con Felipe Arana, que es un tipo muy interesante, Arana?
Sí, como... había una relación estrecha con su esposa, con sus hijos, ¿no?
Ajá.
Porque Manuelita era coetánea de los hijos de Arana. Arana era más o menos de la época de Rosa, ¿no?
Bien.
Sí, era con la que ella tenía una relación muy especial, muy afectiva, al punto de decirle mi segundo padre, era con el almirante Brown.
Ah, papá.
Sí, yo ahí cito en el libro algunas actitudes de Brown, muy valientes, frente a algunos personajes de la dictadura rosista, los capitanes de Oribe, ¿no? Frenándolos en seco y demás, y Manuelita contemporizando en una visita.
La despedida de los restos de Espora, también Brown se planta ahí en una posición que no debió serle sencillo, ¿no? Con Rosas.
Y sin embargo, los restos de Espora después de esa noche desaparecieron, ¿no?
Desaparecieron, sí.
Acá tenemos un mensaje en el WhatsApp que queremos compartir con Miguel Ángel, porque es el destinatario, pero también con los oyentes. Dice la persona que lo envía: los amigos de Cazadores de Historia tienen bien puesto su nombre, porque la presencia de Miguel Ángel de Marco nuevamente en ese programa demuestra la acabada puntería en traer a uno de nuestros grandes historiadores. Y ya vendrán sus memorias, anticipa, de eso vamos a hablar. Un gran abrazo a los tres. ¿Saben quién firma?
¿Quién?
Otro amigo, un invitado próximo de la casa.
Estoy seguro.
Roberto Elizalde.
Muy bien.
Le mandamos un abrazo.
Un gran abrazo.
Y te esperamos, Roberto, el martes que viene por acá en la mesa de Radio Cultura.
Nos vamos a escuchar con gusto. Siempre sí, tiene cosas muy lindas
sí,
para
sí, sí. Acaba de ser destacado como personalidad destacada de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Miguel Ángel hizo uno de los discursos de los elogios que se hicieron sobre Roberto, absolutamente atinado y justo. Fue el único discurso que pude escuchar completo. Yo me escapé un ratito del colegio, crucé para escuchar, traté de quedarme un rato para ver si los podía abrazar, pero bueno, me vino muy bien escucharlo a Miguel Ángel.
El historiador más elegante de todos.
Sí, Roberto, sí.
Ah, Roberto,
sí. Siempre atildado.
Y así que Manuelita sobrevive varios años a Rosas.
Sí. Manuelita vive hasta casi fines del siglo XIX, ¿no? Y después de la muerte de Rosas, y aún antes, ¿no? Como ustedes recordarán, apenas se produce la batalla de Caseros, le confiscan los bienes a Rosas. Uh-huh. Y no solamente los bienes de Rosas, sino también incluso los de Encarnación, de manera que se fueron en muy malas condiciones a Europa. Rosas era un pedigüeño total, pero por razones de necesidad, ¿verdad?
Claro.
Le pedía a todos sus amigos, incluso Urquiza le mandaba dinero,
sí.
¿Verdad? Y no solo él, Josefa Gómez, bueno, una cantidad de personas, porque él no estaba en condiciones. Eso es un dato muy destacable y que sería digno que lo tuviesen en cuenta nuestros dirigentes de hoy, ¿no? Rosa se ocupó mucho de llevarse al extranjero las pruebas de la honradez absoluta de su gobierno. Se llevó una cantidad de baúles con documentos de su accionar político, aunque no tuvo tiempo de obtener recursos. Solamente tuvo una parte en el momento en que Urquiza fue director provisorio de la Confederación del país, ¿no es cierto? Y estaba en Buenos Aires. En ese momento todavía no se había producido la confiscación y ahí se vendieron algunas propiedades. Y con eso Rosas pudo comprar, ¿no es cierto?, su granja en Southampton y más o menos arreglarse los primeros tiempos, pero sufriendo sus dificultades. Claro. En un momento dado, Máximo Terrero, que se había ido detrás de Manuelita, ¿no?, para casarse en Inglaterra, se habían puesto de acuerdo, y ahí Rosas quiso ponerse al matrimonio y Manuelita dijo, ahora basta.
Se empató.
Ya bastante te aguanté, ¿verdad? Tatita, como le decía ella, y se casaron, y bueno, Rosas le hizo una serie de escenas y cosas, a veces estaba bien, a veces estaba mal, a veces quería recibir a los nietos, a veces no, pero ella se mantuvo ya en un matrimonio feliz con Máximo Terrero. Ahora, Máximo Terrero en un momento dado viene a reclamar por los bienes. Dice, queda 10 años acá. Y uno dice, y la mujer estaba en Inglaterra y Máximo en la Argentina. Y uno dice, pero si en esa época había vapores.
Claro.
En 15 días llegaban a Inglaterra, se quedaba un tiempo y volvía. Bueno, pero sin embargo estuvo en una lucha denodada que al final apenas pudo obtener algún resultado, ¿no?
Es cierto que Urquiza le pide al Congreso Constituyente del 52-53 que pongan la cláusula prohibiendo las confiscaciones, viendo, de alguna manera, analizando negativamente lo que había pasado con Rosas.
Sí, sí.
Es así.
Pero bueno, después vino el odio porteño también, ¿no?
Claro.
Que se exacerbó y que,
claro,
lamentablemente fue la constante de nuestra historia de la segunda mitad del siglo XIX.
Absolutamente, ¿verdad? Pendular, antinómica, claro. Sí. Es verdad.
Y Manuelita sigue sepultada en Inglaterra, ¿no es cierto? No,
sí, porque ella determinó que no quería volver al país porque su padre ya Mármol había dicho, ni el polvo de tus huesos la América tendrá. ¿Verdad? De manera que ella dijo, mis restos que están muy bien aquí, yo quiero que tanto yo como Máximo, como mis hijos, si lo decían, que estén enterrados ahí, y se cumplió. Después, cuando en la época de Menem traen los restos de Juan Manuel de Rosas, evidentemente ni pensaron en traer los de Manuelita, ¿no? Así que ahí los separaron después, claro, de la muerte, lo que ella no había querido, que quería estar junto a su tatita. Una cosa que quiero contar porque es interesante.
Adelante.
Manuelita entonces tenía dos nueras.
Ajá.
Bueno, ajá. Y sufría realmente mucho, pero no, las quería mucho y eran muy buenas las nueras, ¿no? Pero tenían para Manuelita un defecto tremendo. No eran católicas.
Ah.
Una,
qué bueno,
Mary Bedell, era incluso una avanzada en su tiempo, una de las mujeres que protestaron, una de las primeras sufragistas en Inglaterra.
Ajá, sí,
y
sí,
encabezaba todas las manifestaciones sufragistas. Y hoy en día está en una gran placa donde se encuentran las figuras más notables del sufragismo del siglo XIX y del siglo XX, y es muy reconocida.
Pero mire qué interesante. Mary Bedell.
Sí. Y la otra era rusa. Mijalovsky, de apellido. Entonces hay una carta que ella le escribe a una de sus amigas, no recuerdo, creo que a su cuñada, que era una de sus amigas de la niñez, después se casa con su hermano Juan Bautista. Pero tendría que, bueno, en el libro está. Y entonces ella le dice que sus nueras son extraordinarias, etcétera, pero que tiene una gran preocupación. Dice, puede ser que Dios haga el milagro y que estas dos chicas se ingresen a la religión católica, que es mi gran preocupación, ¿no? Claro, ella, sí, le reconocía, claro, los méritos y demás, pero querían que se entraran al redil.
Estaba pensando en la salvación de su alma.
La salvación de su alma dentro de los cánones
tan
de
creyente ella,
¿no?
Que era.
Tan creyente como era ella. Eso es notable, ¿no?
Qué personaje extraordinario y qué bueno que además Miguel Ángel se haya animado a y no digo domesticar porque no sería la palabra propia, pero haberse atrevido con este personaje. Sí, sí. Hemos leído algunas cosas interesantes de nuestra amiga, nuestra común amiga María Sánchez Quisada. Sí, sí, hace claro. años, hace unos cuantos años, escribió Mujeres de Rosa.
Sí, sí,
Manuelita es un capítulo de Mujeres de Rosa.
Sí, sí, sí,
te mandamos un cariño, María.
Sí, también, realmente el libro de María es precursor.
Claro.
¿No? Y muy interesante. Yo lo que he hecho es, obviamente, ampliarlo, si no, no sería un libro.
Bueno, es un libro autónomo, libro
importante.
Claro, sí, sí, sí. Pero siempre he utilizado lo de Manuelita, lo de María, y hemos hablado muchas veces acerca del personaje, porque tenemos una amistad, como ella dice, mejor no recordar desde cuándo.
Sus libros
somos
tienen,
grandes ya.
Sus libros tienen una virtud, Miguel Ángel, que es que el título no mueve a confusión.
No, bueno.
No, pero
son
digo,
inconfundibles.
O sea, el libro se llama Manuelita, Miguel Ángel de Marco, y tiene en su tapa un trozo del retrato de Prilidiano Pueyrredón. Pero no nos podemos ir sin saber por dónde vienen las memorias.
No, se vienen las memorias, que además las anticipó recién en su mensaje Roberto Elizalde, que además todos necesitamos que las personas que atraviesan una larga vida fructífera y además que han conocido tantas personalidades, que han recorrido tanto el país y el mundo, porque además Miguel tiene toda una historia de la que no le vamos a seguir preguntando porque sí, no nos va a alcanzar el programa, pero queremos esas memorias porque creemos que además son las que nos nutren para la construcción del futuro. Sí. Ahí está el sentido de la historia.
Vamos a tratar de que sean benévolas, sin dejar de ser veraces.
Que porque, sean lo más veraces posible.
Sí, sí, porque realmente las memorias de una persona que ha vivido bastante y en épocas tan difíciles, por supuesto que yo no he sido un personaje de primera línea en muchos aspectos, pero hay diversas facetas que conozco muy bien. Por ejemplo, todo lo que es la actividad de la historia, los historiadores.
Claro.
Es más, yo tuve la satisfacción de viajar en buques de la Armada, hice dos viajes en la Fragata Libertad, he sido durante casi 40 años periodista, he conocido, como les decía la vez pasada, presidente, grandes figuras del exterior, he estado en Palestina en el momento en que cuando había que recorrer la franja de Gaza, había que ir en unos jeep blindados y
claro.
A pesar de eso recibían toneladas de piedras.
Claro.
Y es decir, he hecho muchas cosas. Lo que pasa es que el tema de la memoria es difícil porque el cerebro humano guarda todo, pero no permite extraer todo.
Ah.
Y bueno, habrá que ver.
Qué bueno, qué bueno.
No, pero a nosotros nos va a satisfacer mucho poder encontrarnos con su testimonio, porque además, como decíamos recién, es tan valioso pero queremos volverlo a invitar, ¿eh?
Que con todo gusto.
Prontamente lo tengamos una vez aquí y hasta podría animarme a decirte, Eduardo,
sí,
que puede dar algún anticipo de lo que, por dónde va a arrancar las memorias.
Eso sí. Ahora, usted está en un proyecto editorial más inmediato, que además tiene exigencia temporal, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí. Más que exigencia temporal, sí, tiene mi propia exigencia temporal, porque yo me pongo plazo y después me enloquezco, ¿no? Pero bueno, yo estoy ahora escribiendo la biografía de Roca.
Ajá. Nada menos.
Nada
no tiene
menos.
Nada de actualidad el tema.
Por eso. La verdad que hubiera podido escribirlo un poco antes. Tuvimos alguna pequeña cosa para en los tiempos, pero claro, salía Manuelita, bueno, hay siempre un plan editorial.
Claro.
Y posiblemente aparezca en marzo, pero todavía está en etapa de escritura, aunque muy avanzado.
Uh-huh.
Y realmente uno se da cuenta que ha sido el gran estructurador de la vida argentina, ¿no? El gran organizador.
Uh-huh.
Con todos sus defectos, falencia humana, etcétera, pero cada vez me voy convenciendo, ¿no?, que desde la juventud ya fue pensando el país. ¿no? Eso es notable.
Y la dimensión humana siempre nos arroja esta certeza que están los errores, están las... Pero evidentemente tenemos que juzgarlo, como dijo usted en el audio que teníamos recién al comienzo del programa, hay que juzgarlos en sus con las categorías de su tiempo y en el contexto en el que les tocó desarrollar.
Naturalmente, y a nosotros, ¿quién nos juzga? ¿No es cierto? Si somos como fueron ellos en lo esencial,
ya nos
somos
juzgarán.
Seres humanos, claro. Ya nos juzgarán.
Ya nos juzgarán, eso. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un deleite como cada vez que viene, y sobre todo, yo quiero destacar, Diego, es un pibe.
Sí. Tiene una gran vitalidad. Es hoy además ha venido muy bien acompañado. Ha venido acompañado, sí, por su hija Carola, que lo estuvo esperando.
Que también es historiadora. Ay, y que como mi otro hijo académico, o sea, claro, que la historia queda en casa. Yo le agradezco a usted, y le agradezco no solamente por haberme invitado, sino por lo que hacen. Porque este es un programa que tiene una gran significación y que lo escuchan mucho. Así que los felicito y me alegra, y con todo gusto vendré las veces que me convoquen.
Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos
haber estado, darnos ánimo, darnos entusiasmo, y seguiremos acá.
Seguiremos.
Mientras nos aguanten.
Hay una frase que nunca hay que olvidar: mientras nadie se dé cuenta, vamos adelante. Bueno,
nos reencontramos el martes,
Diego,
que viene.
Diego, un gusto.
Un placer, Eduardo, como siempre.
Aquí Pato, Patricia, José Luis,
Camila, la operadora que nos pone en el aire, y nos estamos yendo y dejamos a los libros sin tiempo que vienen detrás nuestro.
Perfecto, hasta Chao. El próximo martes.
Por la niña que fue generosa, en los tiempos que sangre corría, y con tu cual puñal más arquero, y los odios de la tiranía, que suspenda mi gaucha guitarra la canción de justicia postrera, como aroma de suave violeta. En la cruz de su tumba estará el género. Cuántas veces, gentil Margarita, suspendiste el vino federal, y llorando a los pies del tirano, de rodillas que la más te pida, botatita sosiega penoso, por la novia doliente que pena, a su amado rebelde unitario. La mazorca a morir la condena. Tatita, la madre que sufre, nos maldice callada en su lloro, dale al hijo que es darle la vida, compasión y perdón, yo te imploro, su plegaria de amor y consuelo, ablandaba la fiera arrogancia del que altivo soberbio retara. Al cañón de Inglaterra y de Francia, Manuelita, gentil Manuelita, virgen roja de la dictadura, solo el cielo plomizo lejano ocultaste tu cruel amargura, que defrenda mi gaucha guitarra en la canción de justicia postrera, como aroma de suave violeta. En la cruz de su tumba extranjera.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.